Cataluña todavía intenta volver a la calma luego de los atentados que el jueves pasado dejaron al menos 15 muertos y más de un centenar de heridos en las Ramblas de Barcelona y Cambrils. En paralelo, como decíamos antes de ir a la tanda, la comunidad autónoma de Cataluña sigue adelante en su proceso de convocar un referéndum de independencia el próximo 1 de octubre, un objetivo que ha abierto una profunda división entre el gobierno central y el gobierno autonómico. Como ya hemos comentado en otras ocasiones, durante años el pueblo catalán ha reclamado más autonomía política para Cataluña para, entre otros aspectos, corregir un sistema de financiación que destina a esa región de España recursos muy inferiores a los que ella misma recauda y pretende. Los distintos pasos que han dado los catalanes en ese sentido se han encontrado con múltiples escollos por parte del gobierno español, por lo que ahora se han propuesto declararse independientes de manera unilateral. Para eso planean celebrar un nuevo referéndum en octubre para recabar de manera definitiva y sin ambigüedades la voluntad popular. ¿Cuáles son los pasos que le falta recorrer a la comunidad autónoma antes del referéndum? ¿Qué puede pasar si gana el sí y si pierde? ¿Cómo pueden jugar los atentados de la semana pasada en la campaña? Vamos a conversarlo con el secretario general del Consejo de Diplomacia Pública de Cataluña, la Diplocat, Albert Royo, que ya ha estado en este programa en otra oportunidad. Albert, un saludo y bienvenido a Suena Tremendo desde la distancia.
Un saludo, buenos días, ¿cómo está?
¿Cómo han quedado las cosas entre el gobierno catalán y el gobierno central, entre la policía catalana y los Mossos de Escuadra y la policía española después de estos atentados?
Bien, yo quería dejar una cosa clara. Los distintos cuerpos de seguridad que trabajan en España, o sea, los Mossos en Cataluña, la Ertzaintza en el País Vasco, la Policía Nacional Española, la Guardia Civil, que trabajan en todo el territorio español, tienen una buena relación y trabajan con una gran colaboración. Y esto quiero dejarlo claro porque en ningún momento creo yo que podemos decir que ha habido un problema de relación entre los distintos cuerpos de seguridad. Otra cosa es el uso político que se puede hacer de una desgracia como la que ha ocurrido aquí en Barcelona, en Cataluña, con este ataque terrorista y la utilización que ciertos políticos o ciertos partidos o gobiernos intentan hacer de esta desgracia. Nos parece bastante inaceptable algunos comentarios que hemos oído por parte de representantes del Gobierno de España, poniendo en duda la actuación de la policía catalana, de los Mossos de Escuadra, poniendo en duda la versión de los hechos incluso, e intentando de alguna forma relacionar esta desgracia que tenemos que enmarcar en lo que es una serie de atentados terroristas que ha sufrido Europa, distintas ciudades de Europa en los últimos años, relacionar esta desgracia con un debate democrático como el que se está produciendo en Cataluña sobre su futuro político. Intentar manchar un debate político cuando la sangre de las víctimas aún está caliente, esto nos parece totalmente inaceptable y evidentemente pues esto dificulta las relaciones entre el gobierno de Cataluña y el gobierno de España.
Pero en España se coordinan las políticas antiterroristas entre las fuerzas de seguridad locales en conjunto con la nacional.
A ver, hay una coordinación, pero hay un terreno en el que podríamos digamos, intensificar esta colaboración. Déjeme, por ejemplo, mencionar un par de cosas. Los Mossos de Escuadra, la policía catalana, hace años que está pidiendo una mayor implicación en el centro de inteligencia a nivel español. Ha habido fuertes reticencias por parte del gobierno español para dar acceso a la policía catalana a lo que es el centro básico de intercambio de informaciones. En la lucha contra el terrorismo es básico poder acceder a informaciones que estén en manos de la inteligencia del Estado. Esto por un lado. Por otro lado, hace años también que se está pidiendo que los Mossos, que la policía catalana tenga acceso a Europol y a Interpol. Como le digo, el intercambio de información entre policías es importantísimo para luchar contra la lacra del terrorismo y en concreto contra este terrorismo que no sigue ninguna lógica y en el que es importantísimo saber qué movimiento se está produciendo de ciudadanos de un país a otro. Bien, este acceso a Europol o a Interpol ha sido obstaculizado de forma recurrente por parte del gobierno de España y a día de hoy la policía catalana aún no tiene acceso a estas redes internacionales de policía. Bueno, aquí yo creo que hay campos en los que la cooperación puede mejorarse y aún así quisiera poner de relieve que hubo una respuesta policial a esta masacre de primer nivel, una respuesta que dio resultados evidentes, desactivando una célula terrorista muy potente, bien eliminando directamente terroristas o deteniéndolos y llevándolos ante el juez en cuestión de horas o de pocos días. Esto es un gran éxito que no está solo, no deriva solo de la actuación de los Mossos de Escuadra, de la policía catalana, sino del conjunto de fuerzas policiales que están actuando sobre el terreno.
Uh-huh. Albert, tú decías que ya se está utilizando políticamente este tema, ¿no? Y todavía, si se quiere, la sangre está fresca. Y falta apenas poco más de un mes para que se celebre el 1 de octubre el referéndum por el sí o por el no de la independencia de Cataluña. ¿Cómo crees que este tema en particular, lo de los atentados terroristas, se va a instalar en la campaña que viene de aquí en más?
Bueno, la campaña que se está produciendo ya desde las instancias, las instituciones españolas, lo que busca es mezclar ambas cosas. Hay distintos mensajes que recibimos desde Madrid, donde de una forma más o menos clara nos viene a decir, oye, en lugar de perder el tiempo con estas cosas, dedicaros a responder a lo otro. No tiene nada que ver una cosa con la otra. Y eso ya forma parte, digamos, de la pre-campaña por parte del Partido Popular Español y por parte de las instancias españolas. Es evidente que esto puede tener un efecto sobre el comportamiento digamos, electoral, el comportamiento político de la ciudadanía. Es difícil saber en qué sentido, pero evidentemente la gente vota en función de la realidad. ¿Qué ha demostrado esta realidad en los últimos días? Pues ha demostrado, por ejemplo, que en Cataluña existe una policía que está a la altura de lo que se espera de una policía a nivel de Estado, incluso, que es capaz de dar respuesta a un ataque terrorista de estas dimensiones en muy pocas horas, por lo que de alguna forma la gente se queda un poco con la impresión de que aquí como mismo estamos preparados, incluso cuando desde instancias gubernamentales españolas pues no están siendo especialmente cooperativos al respecto. ¿Qué impacto puede tener? Es difícil de decir, pero lo que sí le puedo afirmar es que aquí en Cataluña se ha hecho un gran esfuerzo para volver a la normalidad. La Rambla de Barcelona se reabrió esa misma noche, horas después de esa masacre. Esta es la gran victoria contra el terrorismo, que no puedan cambiarnos nuestra forma de ser, que no puedan cambiarnos nuestros valores, y la vida democrática del país pues tiene que seguir su curso y en la medida posible reforzado. De otra forma, estaremos dando una victoria a esos terroristas. Esto no lo podemos permitir. Nosotros tenemos que seguir con nuestra vida y el día a día habitual, recuperar la normalidad lo antes posible y acompañar a las víctimas y a sus familiares después de este golpe tan, tan fuerte.
Uh-huh. El 1 de octubre se le preguntará a los catalanes, ¿quiere que Cataluña sea un Estado independiente en forma de república? Esa es la pregunta concreta. La última instancia de negociación con el gobierno central se dio en mayo, con la negativa del Ejecutivo de darle el consentimiento a este referéndum. ¿Creen que se agotaron las instancias o queda todavía una carta para jugar?
A ver, desde la parte catalana le puedo asegurar que desde aquí se pide, se reivindica un diálogo. Siempre vamos a estar dispuestos a dialogar. El problema que tenemos entre manos, en gran parte, se debe a una falta de diálogo por parte del gobierno de España, que niega esta realidad, niega que haya un problema político y se limita a usar argumentos legales para impedir un voto, diciendo que esto es inconstitucional y que no se puede preguntar sobre eso. Bueno, más allá de su interpretación del marco legal, que es discutible, aquí hay un problema político. Aquí hay cada año 1 millón, 2 millones de personas en la calle pidiendo la independencia. Y se deriva ese problema de una sentencia del Tribunal Constitucional Español del año 2010 que dejó de facto totalmente vacía la autonomía catalana. Desde el año 2010, yo creo que es importante esto explicarlo, cada vez que el Parlamento de Cataluña aprueba una ley que no va en la línea política del Partido Popular o del Gobierno de España, esa ley es automáticamente llevada ante el Tribunal Constitucional y suspendida por parte del Tribunal Constitucional. Y esto es debido a esa sentencia del Tribunal Constitucional del año 2010. Y voy a dar un par o tres de ejemplos. Aquí en Cataluña se aprobó una ley por la que se prohibía el toreo, ¿no?, y el maltrato de los toros. Bueno, esa ley fue llevada ante el Tribunal Constitucional por parte del Gobierno de Rajoy y automáticamente suspendida. Aprobamos una ley de apoyo a las familias que no pueden sufragar los gastos de los servicios básicos, luz, agua, gas, durante los meses de invierno, de forma que las empresas suministradoras no pudieran cortar el servicio de estas familias. Bueno, esta ley fue automáticamente suspendida. Aprobamos una ley para imponer impuestos sobre las plantas nucleares, por ejemplo, o sobre las bebidas azucaradas, que tienen consecuencias importantes sobre el sistema sanitario, o sobre los apartamentos vacíos, en un momento en el que hay una crisis aún habitacional en España. Bueno, todas estas leyes, que tenían un objetivo, digamos, social, han sido automáticamente llevadas al constitucional y suspendidas.
Albert,
¿cómo está eso? La autonomía, como existía antes del 2010, ha desaparecido. Uh-huh. Y es por eso que esta gente, que la mayoría de la población de Cataluña, el 80%, piden la celebración de un referéndum donde la gente libremente pueda escoger o acepte esta realidad, este status quo, o la única alternativa que hay es la independencia, porque el gobierno de Madrid no ha propuesto ninguna otra alternativa.
El Parlamento, que se votó una vez que se llamó a elecciones anticipadas, a elecciones autonómicas anticipadas, obtuvo una mayoría absoluta por parte de los partidos catalanes que están a favor de la independencia. Mirando una encuesta que estaba leyendo, una encuesta muy reciente, ante la pregunta muy concreta, ¿no?, ¿quiere que Cataluña se convierta en un Estado independiente? El 44% respondió sí y el 48% respondió no. Esta es uno de los sondeos de cómo está la opinión pública y por supuesto los futuros votantes del 1 de octubre en Barcelona. La pregunta es, ¿qué pasa si gana el sí?
Bien, si gana el sí, el presidente de Cataluña ya ha comunicado que va a implementar ese mandato. Si gana el sí, va a proclamar la República, se va a empezar una negociación, o vamos a plantear con Madrid una negociación para implementar ese resultado y con la comunidad internacional para empezar a recoger reconocimientos a nivel internacional. Esto en caso de que gane el sí. Si gana el no, el propio presidente de Cataluña ya ha comunicado que él dimitiría, el gobierno dimitiría y se celebrarían elecciones anticipadas, porque evidentemente pues esto sería un descrédito, digamos, de la posición política del gobierno. Y evidentemente pues va a ser aceptado, como no puede ser de otra forma, por parte del gobierno y de la actual mayoría absoluta en el Parlamento.
Claro. Por otro lado, si gana el sí, me pregunto cuál va a ser la reacción del gobierno español, porque hay que recordar que este es un problema político, pero también es un problema judicial. Y ustedes, vos mismo, has denunciado en este mismo programa, la última vez que estuviste acá, la persecución judicial a políticos, ayuntamientos, cargos locales relacionados con el proceso independentista catalán. De hecho, hay juicios que están en transcurso o pendientes a la actual presidenta del Parlamento de Cataluña, Carme Forcadell, y al expresidente de la Generalitat en Cataluña, Artur Mas, que ha sido sentenciado a pagar una multa y ha sido imposibilitado a ocupar cargos públicos, creo que por 2 años. Pero también están involucrados el ex consejero de la presidencia, Francesc Homs, que son un poco los casos más conocidos, pero hay muchísimos más. Es decir, si se viene reaccionando de esa manera judicialmente contra los que han, de alguna manera, habilitado procesos de consulta independentista en Cataluña, ¿qué es lo que va a pasar con el actual presidente de la Generalitat y todos los que están habilitando este referéndum unilateralmente del 1 de octubre. Me imagino que va a ser la misma reacción o la misma actuación de la justicia.
Pues esta es una pregunta que deberías hacer a Gobierno de Madrid, a un representante de Gobierno de Madrid. ¿Hasta qué punto están dispuestos a llegar para impedir este voto? A mí me da la impresión que ciertas fotografías el Gobierno español no se las puede permitir a nivel internacional. No se puede permitir una fotografía en la que se vea, no sé, las fuerzas de seguridad, por ejemplo, retirando urnas, ¿no? O dedicándose, como han hecho hasta hace poco, a llamar, a declarar ante la Guardia Civil a altos cargos catalanes que han estado involucrados con el apoyo a la autodeterminación, por ejemplo, ¿no? La policía tiene que dedicarse a cosas serias como las que desgraciadamente han sucedido en los últimos días en Barcelona. Es una pregunta que deberías hacer al representante del Gobierno español, pero yo me imagino que llegar a ciertos extremos es algo que difícilmente el Gobierno de España podría justificar a nivel internacional. Pero es lo que ha hecho hasta el día de hoy, rehusar, digamos, el debate político y empezar una persecución judicial de todas aquellas personas y electos que de una u otra forma están implicados, ya no con el proceso de independencia, sino incluso con el debate político sobre ese proceso, ¿no? Como es el caso, como bien decías, de la presidenta del Parlamento de Cataluña. Sí. Lo que es muy grave en pleno siglo XXI y en un Estado que se presenta como un Estado democrático, con una democracia de calidad.
Uh-huh. En caso de que gane el sí, la desanexión presenta complejidades enormes, ¿no? Varias, de todo tipo, económicas, políticas, sociales. Juanchi comentaba antes de arrancar la entrevista que, bueno, el ala más dura que se opone a la desanexión de Cataluña de España no manejaba la posibilidad de enviar el ejército a la frontera, ¿no? Por una forma de amedrentar. Y una de las complejidades que yo me imagino que se presentan en el caso de Canel sí es, por ejemplo, conformar unas fuerzas armadas propias y que sean leales al proyecto independentista. ¿Cómo está? ¿Cómo ya se ha manejado ese tema? ¿Se ha llegado a ese grado de complejidad en caso de que gane el sí, de pensar hacia el futuro?
Mira, si me permites, te voy a responder esto, pero permíteme antes decirte que en relación con lo que estabas comentando, un intento de utilización de este atentado. La vicepresidenta del Gobierno español, Sánchez Santamaría, que probablemente es la rama más españolista, más nacionalista española que hay en el Gobierno de España, pidió insistentemente pasar del nivel 4 de amenaza terrorista al 5, lo que significaba que el ejército iba a desplegarse por el territorio de España. Uh-huh. Y de hecho ella lo que insistía es que el ejército se limitara a patrullar o a desplegarse por Cataluña. Algo que, por lo que se ha publicado en prensa, el propio ejército español se negó a hacer. Porque no veía nada claro que fuera necesario pasar del 4 al 5 y despegar el ejército en las calles, y mucho menos porque no veía nada claro que ese despliegue se limitara a Cataluña, porque entonces estás dando un mensaje político evidente. Uh-huh. Para que vea usted hasta qué punto se puede llegar pueden llegar los intentos de manipulación o de uso de este ataque terrorista. Y respondiendo a lo que me decías, ha habido algunos debates sobre la cuestión, sobre la necesidad de contar con unas fuerzas armadas en Cataluña, y el Gobierno de Cataluña, en todo caso, lo que sí que ha dicho es que va a honrar a todos los compromisos internacionales del Gobierno español en términos económicos y también en términos de seguridad, lo que va a implicar la existencia de unas fuerzas armadas en Cataluña. Esto parece bastante claro. ¿Qué tipo de ejército? ¿Qué tamaño de ejército? Bueno, estas son preguntas por las que aún no tenemos respuesta, que entendemos que el debate más en detalle se va a abrir si existe un mandato a favor de la independencia, fruto de este voto, pero no se ha entrado en el fondo de la cuestión.
La pregunta es, claro, es que
si se van a asumir esta responsabilidad.
Si las Fuerzas Armadas en Cataluña son más proclives al sí o al no, si cuenta con la lealtad.
Las Fuerzas Armadas españolas, en este se está refiriendo usted.
Sí, en Cataluña, ¿no? Los catalanes.
Hay pocos efectivos en Cataluña, uh-huh. y yo supongo que la gran mayoría están más cerca del no que del sí, porque hay poca tradición de catalanes enrolándose en las fuerzas, en el ejército español. Hay históricamente, por razones distintas, básicamente políticas, hay muy poca tradición de presencia catalana entre el ejército, entre las tropas españolas.
¿Qué pasa con las otras regiones autónomas? Si el sí gana en Cataluña el próximo 1 de octubre, ¿los movimientos independentistas en otras regiones son tan fuertes como, como en Cataluña o son minoritarios?
Sí, la situación catalana es única no solo a nivel español, sino a nivel europeo. No es comparable ni con Escocia, donde se vivió allí, tuvieron la suerte de tener un referéndum pactado con el gobierno nacional, con el gobierno de Londres, ni con Flandes, ni con Córcega, ni tampoco con Euskadi. Euskadi, que probablemente es la realidad que conocemos mejor, tanto nosotros como ustedes, está en una situación distinta. Yo diría que ahora justo empieza un movimiento soberanista, sobre todo por parte de la izquierda abertzale, pidiendo la celebración del referéndum, pero sin marcar una fecha ni nada por el estilo. Y en estos momentos la izquierda abertzale no está en el gobierno. La mayoría social vasca en estos momentos no está por un proceso similar al catalán, como mínimo a día de hoy. Tenemos que tener en cuenta que aún se están cicatrizando las heridas, las cicatrices de 30 años de conflicto armado. Y aparte de eso, en el caso de Euskadi no ha habido una agresión a su autogobierno, como sí que la ha habido en Cataluña, con esa sentencia del Constitucional del año 2010. La autonomía vasca está siendo respetada y en muchos casos incluso está siendo reforzada por parte del gobierno del Partido Popular, que por ejemplo ha aceptado que la Ertzaintza entre en Europol y no acepta lo mismo para la policía catalana. Por lo que yo diría que allí los incentivos para tirar adelante el proceso autodeterminista son mucho menores que acá en Cataluña.
O sea que ya existen asimetrías en relación a procesos autonómicos, por ejemplo, el que acabas de mencionar. ¿Y por qué entonces Rajoy se ha trancado tanto con la situación en Cataluña? Es decir, ¿por qué le permite a algunos algunas cosas y a otros no? ¿Esto ya es algo personal?
Yo creo que Rajoy se equivocó cuando presentó un recurso contra el Estatuto de Autonomía de Cataluña, que es la ley básica que establece nuestra autonomía, nuestro autogobierno. Eso lo hizo el año 2006, acompañado de una campaña de recogida de firmas contra Cataluña. Llegaron a recoger hasta 4 millones de firmas en el resto de España, y apoyándose en lo que acá llamamos catalanofobia, o sea, aversión contra lo que es catalán, lo que parece que da ciertos réditos electorales en ciertas partes de España. Rajoy usó esa carta, a raíz de toda esa campaña llegó la sentencia del Tribunal Constitucional recortando nuestra autonomía, y es un poco preso de su propia estrategia. A día de hoy Rajoy lo tendría difícil, aunque quisiera, que creo que no quiere, para reconducir su posición. Siempre ha dicho que aquí no se va a celebrar un referéndum, sigue en la misma posición. Se ha negado a ofrecer ningún tipo de salida política a este conflicto político y se refugia, digamos, en lo que son las leyes, el marco legal, diciendo que esto es ilegal y empezando pues esta oleada de casos judiciales contra electos catalanes. ¿Por qué lo hace? Yo creo que calcularon que esto les daba réditos electorales. Tiene que tener en cuenta que el Partido Popular en Cataluña es el último partido en el Parlamento catalán a nivel de número de escaños, empatado con otro, pero es el quinto partido, por lo que los votos que puede sacar de Cataluña pues son muy limitados. Y en cambio esta actitud tan agresiva contra lo catalán, su lengua, su identidad, su cultura o su vocación de autogobierno, su histórica vocación de autogobierno, esto parece que le da réditos electorales. Y se le ha ido el tema de las manos, sinceramente. Yo creo que se encuentra ahora en una situación en la que no sabe muy bien cómo reaccionar. Ha marcado una posición muy dura políticamente, que ahora, si la quiere implementar hasta las últimas consecuencias, le va a acarrear como mínimo un alto coste político, un alto coste en imagen, a nivel internacional. Por lo que yo, sinceramente, hay ciertas cosas que descartaría, pero hasta que no veamos exactamente qué es lo que hacen, pues no podemos decir qué va a pasar.
Albert, antes de cerrar esta nota y volviendo a lo que sucedió el jueves pasado con los atentados terroristas en Barcelona y en Cambrils, la gente en España, ¿no?, y en el mundo también, pero la gente se ha sensibilizado mucho y se ha crispado también. Y ahí vuelve ese debate de cuán tolerante debe ser uno con el Islam en general, con la religión, con las comunidades que profesan una religión que no es la mayoritaria en una comunidad, en una nación, en un estado. Y ese debate se ha acalorado, ¿no? Hemos visto muchas expresiones muy duras de un lado, del otro no tanto, porque por lo general quienes tienen un discurso más tolerante y flexible en general contra el Islam, ahora en este momento han optado quizá por callar. Y los que endurecen su discurso reclamaban, entre otras cosas, que las comunidades del Islam, las organizaciones islámicas en Barcelona o en otros lugares de España, salieran a manifestarse y a condenar estos actos terroristas. Y yo he visto algunas imágenes de algunas organizaciones islámicas condenando estos actos terroristas, pero no sé bien qué pasó en Barcelona, donde hay una comunidad. ¿Sucedió? ¿Hubo una manifestación? Sí, sí. ¿Hubo organizaciones islámicas que enseguida salieron a repudiar contundentemente los hechos?
Así fue. El viernes pasado hubo una manifestación bastante espontánea, organizada por musulmanes de Cataluña, en la Plaza Cataluña, con una participación importante, sobre todo teniendo en cuenta que la manifestación se produjo cuando aún estábamos en plena operación policial, porque la célula aún no se había desarticulado, por lo que salir a la calle a manifestarse no era algo, digamos, fácil. Aún así hubo una manifestación importante acá en Barcelona, y yo tengo que poner en valor el hecho de que la principal comunidad inmigrada aquí en Cataluña es la comunidad marroquí, que está muy bien integrada en este territorio y que no provoca ningún tipo de problema. Yo me niego a ver la inmigración como un problema. Yo creo que es una oportunidad y la experiencia catalana así lo demuestra. Y de la misma forma, yo considero que hablar del Islam como el problema es injusto. Las religiones no son un problema, ni el Islam ni ninguna otra. Pueden ser el uso que se hace de determinadas interpretaciones radicales de las religiones, sea el Islam o sea cualquier otra. Eso es lo que es inaceptable. Y si me permite, yo aprovecho también para decir que tenemos que ser consistentes con nuestra posición. Si nosotros rechazamos una interpretación radical del Islam, tenemos también que rechazar el apoyo a ciertos regímenes o a ciertos países que de una u otra forma están financiando estas interpretaciones radicales del Islam. Y me estoy refiriendo, por ejemplo, al caso de Arabia Saudí. Parece inaceptable que a día de hoy el gobierno de España, el Estado español, siga teniendo las relaciones que tiene, las buenas relaciones que tiene con Arabia Saudí, hasta el punto de que le vende armamento. Yo creo que esto es inaceptable.
¿Qué pasa ahí con Qatar? Porque Qatar también financia el terrorismo y a la vez es un sponsor del principal club de Cataluña, ¿no?, de Barcelona.
Bueno, ya afortunadamente no es el caso ya. Uh-huh. Ahora el Barcelona tiene como principal sponsor una empresa japonesa, pero más allá de lo que pueda hacer un club, que no deja de ser, digamos, una entidad privada, yo creo que el gobierno y el Estado, que nos representa a todos, tiene que ser muy cuidadoso con este tipo de cosas. Bien. Y nos deberíamos plantear, ahí donde podemos plantearlo, que es en el Parlamento o ante nuestros gobiernos, pues tener una actitud mucho más fuerte, mucho más estricta con regímenes como el que usted mencionaba, puede ser Qatar o el de Arabia Saudí, donde el rey estuvo de visita no hace demasiado tiempo. Yo creo que este tipo de cosas tenemos que que tenerlas en cuenta. No nos podemos limitar, digamos, a atacar la interpretación radical del Islam por parte de ciertas personas, sino que tenemos que ir un poco a la raíz, ver quién está financiando estos movimientos y actuar en consecuencia.
Muy bien. Albert Royo, secretario general de la diplomacia catalana. Vamos a seguir con mucha atención ahora el proceso que se viene. Seguramente estaremos en contacto, bueno, más cerca de la fecha. Muchas gracias por estos minutos en Suena Tremendo.
Gracias por su interés. Buenos días.